Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tras el apagón y la crisis ferroviaria, llega otro lunes indigesto para el Partido Socialista. Hoy, a cuenta de los mensajes que Pedro Sánchez y José Luis Ábalos intercambiaron después de que el primero recuperase al hoy exministro para las elecciones generales de 2023. Dos años antes le había apartado por las primeras informaciones que relacionaban a Ábalos con presuntas prácticas irregulares en el Ministerio de Transportes. El periódico El Mundo ha publicado hoy una nueva entrega de esas conversaciones en las que el secretario general del PSOE muestra su respaldo a Ábalos literalmente ante los infundios que estamos viendo en los medios, dice en uno de esos mensajes, en los que Sánchez tampoco ocultaba su malestar hacia los varones del Partido Socialista críticos con él, como el aragonés Javier Lambán, la andaluza Susana Díaz o el castellano manchego Emiliano García Page.
Yo no toco las narices a nadie y menos aún las partes pudendas, bajo ningún concepto, ¿no? Eso no, no. Yo opino. Si el problema es que a alguien le pueda sonar tocarle las partes pudendas, que a alguien le siente mal que uno opine lo que esa misma persona ha pensado antes y antes y antes.
Los dirigentes del Partido Socialista, que hoy han opinado sobre este asunto, han cerrado filas en torno a Pedro Sánchez y lo han hecho con un mismo discurso. Lo grave es que se hayan filtrado esos WhatsApps, no su contenido. El secretario general de los socialistas madrileños, el también ministro Óscar López, exige una investigación.
A mí me parece que sería bueno investigarlo. Desde luego por los derechos de todos, porque afecta a la privacidad de todos nosotros. Estamos hablando en ese caso del presidente del gobierno, pero es que afecta a cualquiera de nosotros. Por lo tanto, a mí me parece que igual que se ha corrido mucho para investigar otras filtraciones, esta habría que investigarla también.
En el Partido Popular creen que estos mensajes lo que demuestran es que el presidente del gobierno conocía las supuestas irregularidades de Ábalos en el Ministerio de Transportes y que lo tapó. Por eso reclaman una vez más el adelanto de las elecciones generales y se preparan para ello, Flor Carazo.
El 5 y el 6 de julio el PP celebrará su Congreso Nacional en IFEMA. Alberto Núñez Feijóo llevaba meses meditando adelantar el cónclave. En marzo se reservó el espacio. El líder del partido se lo comunicó hace días a los expresidentes Aznar y Rajoy y esta mañana, antes del comité ejecutivo, ha llamado a algunos varones. Feijóo no se fía de Sánchez y quiere estar preparado.
Quiero anunciaros mi decisión de convocar un Congreso Nacional con el objetivo de activar el partido, prepararlo para hacer frente en las urnas a Pedro Sánchez y diseñar desde ya una alternativa de gobierno definitiva, sólida y decidida a la altura de un gran país que somos.
El próximo lunes se aprobará la celebración de este Congreso, que aunque será extraordinario, Feijóo quiere que sea como un ordinario, con una ponencia política y otra estatutaria.
Precisamente una de las voces que abogaba por el adelanto de ese Congreso del Partido Popular era la de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que también se ha referido hoy a las conversaciones entre Sánchez y Ábalos.
Ese señor tiene el pasaporte retirado. Ese señor era el 2 del PSOE. Ese señor organizaba al Partido Socialista y llevó al presidente del gobierno a las primarias y era su ministro más próximo. Ese señor está ante la justicia procesado y evidentemente ante unas tramas como nunca se habían visto. Y no pasa nada, no pasa nada, insisto, porque es la corrupción la que ata a Sánchez al gobierno.
Díaz Ayuso, además, ha anunciado hoy su intención de combatir en los tribunales el decreto del gobierno que ha endurecido los criterios a las nuevas universidades privadas. Así comienza una semana que, además, nos trae un anuncio importante para los usuarios del metro. El día 31 de mayo van a comenzar las obras para renovar la línea 6, que se convertirá en la primera con conducción automática de toda la red del suburbano. Luego les vamos a contar las alternativas para moverse durante el tiempo que duren esos trabajos. Ahora otros titulares del día con la ayuda de Enrique López. Hablamos de cortes en la línea 6 de metro y también hoy buenas noticias para los vecinos del Paseo de las Delicias en la capital.
Que llevan meses sufriendo restricciones y cortes al tráfico por las obras de ampliación de la línea 11. Parece que ya hay luz al final del túnel, nunca mejor dicho, Borja Caravante, delegado de movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
La última semana de mayo lo que tenemos es previsto levantar ya algunas restricciones de tráfico que hay en Delicias, que sigan ocupando algunos de los carriles pero que ya se pueda circular, si no la totalidad parcialmente en Delicias y de tal manera que a lo largo del mes de junio finalicen definitivamente las ocupaciones que la línea 11 ocasionan en Delicias.
Alumnos de primaria y secundaria de la región realizan durante hoy y mañana las pruebas de conocimiento.
Son unos 280.000 chavales que se someten a unas pruebas que tuvieron que ser aplazadas por el apagón y que evalúan el nivel en ciencias, matemáticas, lengua, literatura e idiomas. Los sindicatos se oponen y han convocado una huelga. Emilio Viciana, consejero de Educación.
Estas pruebas son fundamentalmente para nosotros, para poder evaluar qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, si hay alguna cosa que haya que corregir, y luego también para los centros, para que ellos mismos puedan medir y decir, oye, en esto estamos un poco flojos o en otra cosa tenemos que mejorar.
Llamamiento ante el Defensor del Pueblo por la situación que genera medio centenar de sin techo en el aeropuerto de Barajas.
El sindicato Alternativa ENA en Aire ha entregado una carta a Ángel Gabilondo para que actúe como mediador en una mesa de diálogo entre las distintas administraciones. Antonio Llarena es secretario general de ASAE.
Que por favor lo desalojen en el aeropuerto y estas personas se vayan a un lugar digno. Es tremendo, personas en silla de ruedas durmiendo, personas con problemas de dependencias, gente necesitada, gente pasando hambre, hay movidas allí constantes.
Y hoy también les vamos a hablar de un informe que se ha hecho público sobre los hábitos al sol. 4 de cada 10 españoles piensan que el bronceado es sinónimo de belleza o de salud.
Y 3 de cada 4 utiliza cremas de protección solar solo en momentos puntuales como la playa, la nieve o los días de verano. Los hombres son más descuidados a la hora de protegerse al sol.
Lo utilizo porque el sol te daña
siempre. Ahora mismo llevo también.
Yo utilizo todo el año, sí. En invierno también.
Solamente en la playa, cuando sé que me va a dar mucho sol directamente.
No, porque allá donde vivo tampoco es que haya mucho sol.
Y tras la derrota frente al Fútbol Club Barcelona, que deja la liga prácticamente sentenciada a favor de los culés, la maquinaria del banquillo del Real Madrid se pone en marcha, Laura Cabrera.
Sí, bueno, falta saber cuándo se va a hacer oficial. Parece claro que Ancelotti va a dirigir, eso sí, los últimos 3 partidos de liga, pero lo van a hacer coincidir con la llegada de Xabi Alonso y todo apunta al 1 de junio, que será la fecha en la que el Tolo Sarra se haga cargo del equipo para estar ya al frente del Mundial de Clubes. Hoy el equipo no ha entrenado, a solo 2 días del partido frente al Mallorca, lo que bueno, pues ha hecho sospechar que están trabajando en cómo van a comunicar públicamente esta situación, pero decimos, en principio, Ancelotti va a seguir esos 3 últimos partidos y el primero de ellos, como decimos, el miércoles ante el Mallorca. Y ojo, porque si el Real Madrid no gana ese partido, el Barça ya será campeón. Son 7 puntos de diferencia, más el gol a verás, así que independientemente de lo que hiciera el Barça el jueves ante el Español, el Barça ya sería campeón. Un Ancelotti que ayer dirigía su último clásico 4-3, lo más positivo, los 3 goles de Mbappé, parece que va a poder ser pichichi al menos en la Liga Española, pero hasta el último momento defendiendo a su equipo.
No hay nada que reprochar a mi equipo a nivel de actitud y de compromiso, ha sido total, no ha salido bien el resultado, pero lo hemos competido hasta el último minuto. Ahora hay que terminar bien la temporada, faltan 3 partidos, e intentar de ganar los 3.
Y a ver quién juega ese partido, porque Tchouaméni está sancionado y hoy hay pruebas para Vinicius, Lucas Vázquez y Valverde, por si fuera poco. El Leganés sacó una importante victoria 3-2 contra el Español, que le sigue manteniendo vivo en la pelea por la permanencia. Sigue en descenso, pero solo a un punto de la permanencia.
Onda Madrid. Área de servicio público.
A las 2:09 nos asomamos a las carreteras madrileñas en conexión con la Dirección General de Tráfico. Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento tranquilo en la red de carreteras de la región, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque en este momento van a encontrar tráfico irregular en la salida por la 3 en Rivas, por lo que les recomendamos que aumenten la distancia de seguridad.
Miramos también a las calles de la capital. Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes. Celia, nos aproximamos a la hora punta de mediodía en este lunes, en el que ya se va notando especialmente en M30, en los flancos, en dirección sur, por el oeste ya desde Marqués de Monistrol y San Pol de Mar, y por el este desde el cruce de Avenida de América. Por cierto, una de las entradas más concurridas a esta hora también de mediodía hacia María de Molina, desde el cruce de la calle Cartagena, así como la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, sentido centro. Y precisamente allí el tráfico pues muy abundante en el Paseo de la Castellana, ya al paso por Emilio Castelar y Gregorio Marañón, dirección norte, en las calles de Bermúdez y José Abascal y en el entorno tanto de la Plaza de Colón, Cibeles, Independencia y la Glorieta de Atocha.
El tiempo.
Hemos comenzado la jornada con el cielo tirando a despejado, pero ya se va cubriendo de nubes. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta va a ser la tónica para estas próximas horas. El sol de mayo no aguanta de la mañana a la tarde. Ya está visto. No es que se esperen precipitaciones, sí en áreas de la sierra. No hay que descartar algún chaparrón, incluso algún fenómeno tormentoso hacia el norte, pero esas nubes nos llegan precisamente del norte de la península y están llegando a intervalos. Así que ya el cielo mucho más variable a lo largo de la tarde y máximas de 20 grados.
Seguimos con esta primavera de libro. ¿Qué anticipamos para mañana, Antonio?
Mañana una situación muy parecida. La nubosidad quizás se dejará ver un poquito antes. De nuevo se pueden producir algunas lluvias intermitentes, algún fenómeno tormentoso, alguna tormenta en áreas de la sierra, y en esos momentos de sol que se irán acumulando, si las nubes no lo impiden, pues las máximas podrían subir muy ligeramente con respecto a la jornada de hoy. En cualquier caso, hoy y mañana son días de transición ante la llegada de más chaparrones y tormentas para el miércoles y jueves.
¡Ay, San Isidro!
Labrador, dice el refrán, San Isidro Labrador, quita el agua y saca el sol. Ya veremos si se cumple el milagro.
A ver si el patrón se porta. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández. Y en la técnica, Quique Viso.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La Comunidad de Madrid recurrirá el decreto de universidades del Gobierno Central por considerar que ataca a la educación privada e invade competencias autonómicas. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha anunciado hoy esta decisión coincidiendo con la presentación de algunos detalles de la futura Ley Autonómica de Enseñanzas Superiores. Begoña Alarcón.
Será la ley más dialogada, ha dicho la presidenta. En junio se elevará a información pública y llegará a la Asamblea en el último periodo de sesiones, a final de año. Díez Ayuso quiere hacer de Madrid el mejor espacio universitario y para ello hacen falta reformas valientes e innovadoras. Por ejemplo, esta ley será la primera en España que aúne la universidad, la formación profesional, los institutos de empresa y la investigación científica. Se creará un distrito único de prácticas con una aplicación informática para que todos los estudiantes tengan su primer contacto con la empresa.
De manera que las prácticas que no haya una universidad las puede encontrar el alumno en otras, que los estudiantes universitarios tengan un contacto con la empresa como no habían tenido nunca.
Se reconocerá las acreditaciones de profesores de toda España, se exigirá un conocimiento suficiente del español entre estudiantes extranjeros, se protegerá a las humanidades ante la falta de demanda y se creará un nuevo modelo de financiación plurianual para las universidades públicas. Y todo ello sin denostar a las privadas. Ayuso está dispuesta a llevar a los tribunales el decreto del Gobierno central que impondrá nuevos requisitos para abrir universidades.
Este ataque contra las universidades privadas no busca más que una pretendida lucha de clases y un enfrentamiento al peso. Ataca directamente a derechos fundamentales, a competencias autonómicas, a la libertad de empresa, de enseñanza, de cátedra. Parece una canallada que familias que han hecho desembolsos importantísimos después de una vida de trabajo para que sus hijos pudieran ir a la privada, por el motivo que fuera, ahora les diga el Gobierno que sus títulos ya no valen.
En Madrid hay 6 universidades públicas y 13 privadas. Más de la mitad de los universitarios cursan sus estudios en centros públicos, más de 200.000 frente a los 100.000 que estudian en las privadas.
La oposición regional ya ha valorado ese adelanto de Isabel Díaz Ayuso sobre la nueva ley de universidades. La izquierda autonómica critica la opacidad en su elaboración. Asamblea de Madrid, Raquel Ruiz.
En el pleno de esta semana que se adelanta el miércoles, el Grupo Socialista preguntará durante el control al Gobierno sobre la futura ley de universidades, pero de momento hoy todos los grupos han valorado ya los anuncios realizados por la presidenta regional. Lo ha hecho la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino.
Defendemos que la universidad pública, la educación pública tiene que ser un verdadero ascensor social, que los recursos públicos se tienen que destinar de verdad a educación, a sanidad, a dependencia, a infraestructuras, y es aquí donde tienen que estar los recursos de todos los madrileños.
Las críticas más duras a la ley llegan desde los grupos de la izquierda. La portavoz socialista Mar Espinar denuncia el reparto de fondos públicos que desde el Gobierno regional se dirigen a las universidades privadas.
Nosotros siempre lo hemos tenido claro. Defendemos una universidad pública de calidad y accesible. Universidad de calidad, pública y privada. Chiringuitos de Ayuso, no.
En la misma dirección enfoca la portavoz de Man Madrid su crítica, Manuela Bergerot, habla de anuncios vacíos de detalle.
Opacidad total en la elaboración de esta ley que no está teniendo en cuenta ningún tipo de diálogo con la comunidad universitaria. Y todo lo que sabemos de esta ley, bueno, pues suena mal y va en dirección de dejar morir de inanición a las universidades públicas madrileñas.
Defiende la ley el portavoz popular, Carlos Díaz Pache, por tratarse, dice, de un texto que recoge las peticiones de la comunidad universitaria.
Se está trabajando en la dirección que se pedía desde el punto de vista de las universidades, que es dotar de un marco de más estabilidad en su financiación, un marco de financiación plurianual para que las universidades puedan saber a qué atenerse los siguientes años y hacer sus planes.
Díaz Pache recuerda que la ley todavía está en fase de consulta pública y que, por lo tanto, los sectores afectados pueden realizar las alegaciones que consideren oportunas.
Seguimos en el ámbito de la educación porque 280.000 alumnos de educación primaria y secundaria de nuestra región realizarán durante hoy y mañana las pruebas externas que van a evaluar sus conocimientos en diferentes materias. Estas pruebas se tuvieron que aplazar por el apagón del 28 de abril y cuentan con la oposición de los sindicatos, que han convocado una huelga precisamente coincidiendo con su celebración. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Unos paros, buenas tardes, Elia, convocados por Comisiones Obreras que, según el consejero de Educación, no están afectando al desarrollo de estas pruebas que evalúan conocimientos en ciencias, matemáticas, lengua, literatura e idiomas.
La verdad es que ha funcionado todo de maravilla y, bueno, nosotros ya dijimos que esta huelga nos parecía que no tenía mucha justificación. Los datos que nos han llegado es que ha tenido un seguimiento del 0,85%.
Palabras de Emilio Viciana desde el colegio Emilia Pardo Bazán en Embajadores. Aquí las pruebas afectan a 50 chavales, 25 de sexto de primaria y otros 25 de cuarto. Estos afrontaban así a media mañana el examen de matemáticas.
¿Dónde tenemos que poner la respuesta? ¿En el cuadernillo o en la hoja de respuesta?
En la hoja de respuesta.
¿Habéis entendido entonces claramente?
Sí.
Mucha suerte.
Este cole es uno de los 3.000 centros que realizan las pruebas entre hoy y mañana por segundo año consecutivo y no suponen, según su director Jorge Ruiz, un trabajo extra para los profesores.
No, porque realmente estas pruebas ya no vienen de la Comunidad de Madrid. Simplemente para aplicarla y pasarla, nosotros únicamente gestionamos y organizamos el docente que tiene que aplicarla y luego la corrección correspondiente.
De nervios para los chavales, los justos. Jesús Alarcón, docente de primaria.
Están muy acostumbrados a hacer este tipo de pruebas. La única diferencia que hay, pues el aplicador externo que no me conocen, pero vamos, intenta siempre hacerlo de la mejor manera y más amable y más distendida para que los chavales, los nervios, pues que no le jueguen una mala pasada.
En función de los resultados, los centros decidirán qué cambios hay que adoptar.
Más cosas. La presencia de varios centenares de personas sin hogar que viven y pernoctan en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y las denuncias de inseguridad e insalubridad siguen alimentando el cruce de enfrentamientos entre las administraciones implicadas. El asunto, Marta Zúñiga, ha llegado hoy al Defensor del Pueblo.
Sí, Ángel Gabilondo ha respondido así a la petición de Alternativa Sindical AENA en aire para que el Defensor haga de mediador entre el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad, el Gobierno Central y AENA, ya que después de 3 meses siguen responsabilizándose uno a otro de este problema en el aeropuerto. Isabel Díaz Ayuso apremia al Ejecutivo Central a arreglar una situación que tilda de inasumible.
Es la puerta de entrada a Madrid, a la capital de España, y les da igual. Pero también les da igual la situación de todas estas personas. Apremiar especialmente a quien es propietario de esa instalación a que no permita esa imagen de España y ya por una cuestión de humanidad que esas personas no estén ahí, en esa situación inasumible e impropia de un país como el nuestro.
Pero el delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín, apunta al Ayuntamiento de Madrid. Le hace un llamamiento, dice que Barajas se ha convertido en el albergue de la ciudad.
Confío en que ya, por fin, el Ayuntamiento asuma que el aeropuerto de Madrid-Barajas no puede seguir siendo el albergue municipal de la ciudad.
El Ayuntamiento, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, responde. Sin la implicación del Gobierno, no hay solución, dice, para las personas sin techo en Barajas.
¿Qué está haciendo el Ayuntamiento de Madrid por su parte? Por supuesto, atender todas las personas que tienen alguna vinculación con Madrid. Hasta 94 personas hemos atendido en estos momentos del aeropuerto. Algunas de ellas han salido de allí y están en recursos municipales y estamos pues con los trabajos que hacen nuestros profesionales. Hablamos de una infraestructura crítica del Estado y, por supuesto, donde tienen un ámbito de competencias que es muy importante y que no pueden darle la espalda a esta solución.
El sindicato Alternativa AENA en aire viene denunciando desde febrero el grave problema que hay con las personas sin hogar, entre 300 y 400 que viven en el aeropuerto de Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Metro de Madrid, se lo hemos contado aquí en alguna ocasión, ya va a automatizar la línea 6, la circular, es la más utilizada de toda la red, con 400.000 viajeros diarios. El día 31 de mayo, anoten, comenzarán las obras que se van a prolongar durante 7 meses. Esto va a provocar suspensiones en algunos tramos, pero habrá alternativas, que nos cuenta Carlos Sánchez Blas.
No habrá cabinas de conducción ni maquinistas. El tren circulará de manera automática. Ignacio Vázquez, consejero delegado de Metro.
Histórico y también inédito a nivel mundial porque nunca se ha transformado una línea de operación manual a automática en un periodo de tiempo como se va a hacer aquí.
2 fases en las obras. La primera provocará la suspensión del servicio entre Moncloa y Méndez Álvaro del 31 de mayo al 12 de septiembre. La segunda entre Moncloa y Legazpi del 13 de septiembre al 31 de diciembre. La estación Arganzuela Planetario permanecerá inhábil durante todo el proceso, ya que servirá como centro de coordinación. Las 28 estaciones de la línea circular estarán operativas a partir del 1 de enero de 2026.
Disculpas y paciencia a los usuarios, mucha didáctica en que no es una obra per se ni un capricho, sino que es para mejorar un servicio y que de esta manera no solo el servicio de la línea 6, sino el del resto de líneas, pues pueda afrontar con total fiabilidad los retos que se están presentando.
Se habilitarán 40 trenes nuevos con un 18% más de capacidad, pasarán cada 2 minutos, los maquinistas serán recolocados en otras líneas, 2.000 operarios trabajarán en turnos de 24 horas, se construirán puertas de andenes en cada estación. Juan Tebar, es el director de explotación.
Mayor capacidad porque con un tren hasta cada 2 minutos seremos capaces de incrementar hasta un 70% la capacidad de la línea en hora punta. Más cómoda, mejor y con menores esperas. Fiabilidad porque la mayor parte de las incidencias que tenemos actualmente en línea 6 es por la antigüedad de la infraestructura. La eficiencia, un sistema automático programado siempre resulta más eficiente desde el punto de vista de que no hay tiempos de reacción y de percepción humana, sino que ves según la programación.
Alternativas, autobuses gratuitos que recorrerán el trayecto en superficie, lanzaderas entre Batán y Lucero y entre Legazpi y Plaza Elíptica, y el autobús 180 de la EMT completamente gratuito.
Por cierto, que los negocios afectados por las obras de otra línea, la línea 11 también del metro, pueden optar desde hoy a las ayudas que lanza la Comunidad de Madrid para facilitar el pago de los gastos de su actividad. Enrique López.
Subvenciones directas para los establecimientos comerciales y de servicios que se hayan visto afectados por las obras de ampliación de la línea 11 de metro. Son locales en el entorno de las estaciones de Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal. Las ayudas están destinadas a pymes y empresarios individuales, cubren gastos corrientes asociados al funcionamiento de la actividad, como la cuota de hipoteca, el alquiler o seguros asociados al establecimiento. El máximo por beneficiario, 5.000 euros. Y atención, porque desde hoy los interesados tienen un plazo de 15 días hábiles para presentar las solicitudes. Fue la presidenta regional la que anunció estas subvenciones en marzo. Tienen un presupuesto de 500.000 euros este año, con previsión de que haya una nueva partida en 2026.
El delegado de movilidad de la capital, Borja Caravante, ha señalado que el avance de estas obras, las de la línea 11, permitirá levantar algunas restricciones en el área de Delicias antes de que llegue el mes de junio.
La última semana de mayo lo que tenemos es previsto levantar ya algunas restricciones de tráfico que hay en Delicias, que sigan ocupando algunos de los carriles, pero que ya se pueda circular, si no en la totalidad, parcialmente en Delicias, y de tal manera que a lo largo del mes de junio finalicen definitivamente las ocupaciones que la línea 11 ocasionan en Delicias.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Una raya más para aguantar la noche. Una raya más para seguir despierto. Una raya más para arruinar tu vida, la de tu familia, la de tus amigos. Todas. Plan Regional contra las Drogas. Comunidad de Madrid.
Este miércoles tenemos partido de la Onda desde las 7, en la antepenúltima jornada liguera, y una nueva gran final para el Leganés por la permanencia. Y esta pasa por ganar en Villarreal. Y justo después, el Real Madrid recibe al Mallorca en el Santiago Bernabéu, el penúltimo partido en casa de la temporada. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Hoy ha comenzado en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio por el atropello múltiple en una boda de Torrejón de Ardoz en el que fallecieron 4 personas. Se ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad para evitar altercados, ya que esta vista oral va a enfrentar a 2 clanes gitanos. El acusado es Micael da Silva, alias El Portugués, que alegará un miedo insuperable como eximente al sostener que las personas a las que embistió le habían disparado previamente, algo de lo que no hay pruebas, como recuerdan las defensas de la acusación particular, que van a pedir prisión permanente revisable. La Fiscalía, por su parte, 226 años de cárcel por 4 asesinatos y 9 en grado de tentativa. Jaime Sanz de Bremón representa a la familia del novio, que perdió a la abuela y a un tío. Juan Manuel Medina es el abogado de los Mendoza, familia a la que pertenecía el menor fallecido.
No hubo ningún disparo, como acredita, por otro lado, el hecho de que si hubiera habido disparos, evidentemente, pues habrían aparecido restos o rastros de esos disparos, como por ejemplo, pues vainas percutidas. No apareció absolutamente nada, porque es absolutamente falso.
La defensa en su derecho de ejercicio, en su buen hacer, evidentemente intentará minimizar todo lo que es la, la respuesta penalógica, pero hombre, un homicidio imprudente no es, un homicidio imprudente es cuando tú vas por carretera y te saltas un semáforo, te saltas un andén, ¿no? O sea, no sé cómo decirte, esto es distinto, esto es algo intencionado.
El delegado del Gobierno ha presidido hoy la Junta Local de Seguridad de San Fernando de Henares, en la que se ha preparado el dispositivo para las fiestas patronales que se van a celebrar a finales de este mes. Jaime Moya.
En primer lugar, el delegado del Gobierno ha valorado los datos de criminalidad del municipio, unos datos que han mejorado respecto al curso anterior. Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid.
San Fernando de Henares es un municipio seguro, un municipio cada vez más seguro, que en el contexto de una Comunidad de Madrid que también evoluciona positivamente en términos de seguridad, pues ha llevado a San Fernando de Henares a situarse 14 puntos por debajo de la media de la tasa de criminalidad de la Comunidad de Madrid.
El delegado achaca esta mejora a la colaboración de las fuerzas de seguridad, pero también de otros actores del ámbito civil.
Un buen trabajo por parte de todos los actores que tienen algo que ver con la seguridad, es decir, los vecinos y vecinas, los comerciantes, las administraciones y, por supuesto, las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y es ahí donde, como hemos constatado, ¿no?, con esta Junta Local de Seguridad, queremos agradecer y felicitar esa excelente colaboración, esa coordinación y ese trabajo.
El delegado y el alcalde, además, han hablado del dispositivo de seguridad que buscará reducir al máximo los incidentes durante las próximas fiestas patronales. Javier Corpa, alcalde.
Un plan que ha evaluado las incidencias del pasado año y un plan que viene a dar solución a cada uno de los problemas que tuvimos el pasado año, y además ese plan va a estar coordinado conjuntamente por Policía Nacional y Policía Local.
Unas fiestas en las que están previstas importantes aglomeraciones de personas y que comenzarán a finales del mes de mayo.
Más cosas. La Comunidad de Madrid estrenará próximamente un nuevo servicio en los centros de salud de la región para mejorar la salud sexual y reproductiva de adolescentes y mujeres jóvenes de entre 12 y 25 años. Se ofertará un día a la semana y en horario de tarde para no coincidir con el horario lectivo, y se podrá acudir tanto con cita previa, presencialmente o llamando al centro de salud, o también se atenderá sin ella. Y este lunes se conmemora el Día Internacional de la Enfermera y el sindicato SATSE ha hecho un llamamiento a mejorar las condiciones laborales de la enfermería aquí, en la Comunidad de Madrid. Reclama mayor inversión en las plantillas y un reconocimiento de este colectivo profesional. Gonzalo Buj.
Sí, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Madrid necesita al menos 13.000 enfermeras más para alcanzar los estándares mínimos recomendados. SATSE Madrid, el sindicato mayoritario del sector, denuncia que esta sobrecarga compromete no solo la calidad asistencial, sino también la salud física y mental de los profesionales. Ricardo Furio, portavoz.
Si las plantillas no están suficientemente acondicionadas a la población que tienen que cubrir, una enfermera puede llegar en una unidad 14, 15, 16 pacientes, mientras que a lo mejor lo ideal es menos de 10 pacientes, 8, 9 pacientes a cargo cada una en las unidades de hospitalización.
Desde el Ministerio de Sanidad defienden la figura de las enfermeras y esperan poder saldar deudas históricas de la profesión. Mónica García, ministra.
El presente y el futuro de la sanidad pasan porque las enfermeras tengáis unas competencias fuertes, robustas, reconocidas y también bien posicionadas. Por eso, desde el Ministerio de Sanidad hemos querido volcarnos. Necesitamos saldar algunas deudas históricas que siguen pendientes en nuestro sistema sanitario y, además, necesitamos poner en el centro también la dignidad de los profesionales.
La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido la enfermería madrileña y ha asegurado que se encuentra en su mejor momento.
Un papel en el que creemos enormemente, porque además es un papel cada vez más reconocido por toda la sociedad. Es un personal cada vez más cualificado. Es la cara de una urgencia. Cuando alguien acude a un hospital y tiene a una enfermera delante, tiene que saber que está en las mejores manos.
La Comunidad de Madrid comenzará este próximo mes de junio el trámite para contratar a nuevas enfermeras de atención primaria.
La secretaria general de Comisiones Obreras en Madrid ha llamado al gobierno de Díaz Ayuso a restablecer el diálogo social. El sindicato celebra desde hoy su congreso regional en el que, salvo sorpresas, Paloma López será reelegida máxima responsable en Madrid. Deba Prat.
Hasta el próximo miércoles, 278 delegados de Comisiones Obreras participan en este 13º congreso, del que saldrá la nueva directiva con Paloma López al frente, ya que con toda probabilidad renovará su cargo como secretaria general del sindicato. Bajo el lema "Mañana es hoy, cada acción hace futuro", Comisiones Obreras aborda dos retos: que haya pleno empleo en Madrid y acabar con la desigualdad en la región. Han sido palabras de Paloma López.
Una persona de Parla tiene una media de esperanza de vida 2 años menos que una persona que viva en Pozuelo. Esto no es asumible y esto obedece a que todas las infraestructuras, a que todos los servicios se ponen precisamente en el norte y en el noroeste, mientras se deja al sur completamente abandonado.
López además tenía este llamamiento al gobierno regional.
Esperemos que se puedan restablecer los marcos del diálogo social. Diálogo social hasta ahora inexistente en la Comunidad de Madrid.
El secretario general del sindicato a nivel estatal, Unai Sordo, ha recordado el peso de Madrid, que aglutina el 37% de la representación de Comisiones, y reivindicaba la necesidad de potenciar la industria en Madrid.
España está en disposición de llegar a ese pleno empleo en los próximos años. Sería muy importante que un tractor económico de España, como es Madrid, dejara de hacer políticas para favorecer el chanchulleo y la especulación inmobiliaria y de verdad apostara por un despliegue industrial también en la región.
Con el mensaje de que el sindicalismo sigue vivo, Comisiones Obreras apela a la necesidad de tener un sindicato cohesionado y unido.
Y a las 2:34 minutos cerramos este repaso a la información de la Comunidad de Madrid en Móstoles. Allí la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha visitado hoy un nuevo centro de día para personas mayores dependiente de la Agencia Madrileña de Atención Social, Cristina Espina.
Sí, un espacio que se ha inaugurado hoy de forma institucional, pero que ya está a pleno rendimiento desde el mes de septiembre. La consejera ha compartido hoy tiempo con alguno de esos 28 mayores que acuden aquí a hacer sus trabajos de rehabilitación o a sociabilizar.
¿Qué tal, Luisa? Buenos días.
Buenos días, yo estoy aquí muy bien.
Sí, y me ha gustado siempre desde que he empezado. Sí. Hace ya bastante tiempo que empecé aquí. Pues sí, es muy bien. Y yo quiero estar aquí, no en mi casa.
Exacto, muy bien. Ha habido, de hecho, tiempo hasta para cantar.
Que bien brasea, mi sana sale, que no hay camino y la laera. ¡Ahí va! ¡Vamos allá! ¡Venga!
¡Ole! ¡Ole!
¡Claro! ¡Vamos a ganar de caballo!
Dávila ha destacado la importancia de este tipo de recursos.
Y bueno, pues esta en realidad es su segunda casa, tal y como ellos mismos nos trasladan, porque aquí también pues se realiza una intensa actividad social que para ellos es fundamental y sobre todo también resulta indispensable para prevenir la soledad.
El acondicionamiento de este espacio ha supuesto una inversión de más de 130.000 euros. Este nuevo servicio hace que Móstoles cuente ya con 5 centros de día, los otros 4 asociados a residencias de titularidad regional, además de 7 centros de mayor, 6 de ellos municipales y uno dependiente de la Comunidad de Madrid. De igual modo, Dávila también ha destacado que la región dispone ya de 9.500 plazas públicas de atención diurna para personas mayores en situación de dependencia a partir de los 60 años.
Y a las 2:36 es momento de hacer un pequeño alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid, naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Restaurante J, Cocina Vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Por segundo día consecutivo, el periódico El Mundo ha publicado mensajes de WhatsApp del año 2023 entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos que indicarían un acercamiento entre ambos después de que Sánchez le apartase en el año 2021 por las presuntas irregularidades que le relacionaban en el Ministerio de Transportes. Rafa Cerro.
Hay un momento en el que el presidente del gobierno vuelve a contactar vía WhatsApp con el señor Ábalos, al que destituyó. Después de destituirlo en 2021, lo recupera en 2023. Uno de los mensajes: he echado de menos trabajar contigo, también tu amistad. Lo personal, lo profesional. Otra clave: siempre he valorado tu criterio político y por todas partes, gracias presidente, gracias José Luis, en la cadena de WhatsApps. Cuenta conmigo. Sobre todo Pedro, el presidente, le hace ver a Ábalos que el trato de los medios para con él es injusto. Y lo hace con esta frase textual: te traslado mi solidaridad ante los infundios que veo en medios.
Pedro Sánchez ha presidido hoy la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido Socialista tras publicarse ese intercambio de mensajes con quien fue su mano derecha en la formación. Hoy hemos escuchado a los varones socialistas sobre los que Sánchez dio instrucciones a José Luis Ábalos, mientras que en Ferraz acusan a la derecha y a la ultraderecha de estar detrás de esas filtraciones y avisan de que no les servirá de nada, al tiempo que varios ministros ponen el foco en la presunta ilegalidad de hacer públicas conversaciones privadas. Luis Mínguez.
Que el Partido Popular y Vox, por extensión, pierdan la esperanza de que la filtración de los WhatsApp intercambiados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, filtración que les atribuyen en la sombra, desgaste al gobierno. Esther Peña, portavoz del PSOE.
Si la estrategia de la derecha de este país para sacar del gobierno a los socialistas pasa ahora por la filtración de mensajes personales, solo podemos decirles con total tranquilidad y claridad que pierdan toda esperanza. No vamos a darle mucho pábulo a este tipo de práctica. Su frustración se plasma en filtraciones vergonzosas que además jamás se investigarán.
Posición oficial del PSOE, mientras varios de los ministros obvian el contenido de los mensajes y se centran en la ilegalidad de las filtraciones. Jordi Hereu, Ana Redondo, Luis Planas.
Me preocupa las filtraciones de conversaciones privadas. Yo creo que es un elemento que no favorece el normal funcionamiento de las instituciones democráticas.
Supone nada más y nada menos la vulneración del derecho del presidente del gobierno a el secreto de las comunicaciones y a su intimidad. Me parece que eso sí que es grave.
Me sorprende, ¿no? Porque quiere decir, pues la revelación de conversaciones privadas es un delito.
Pero algunos de los varones socialistas que más destacaron o destacan aún por sus críticas, como Emiliano García Page o el expresidente de Aragón, Javier Lambán, este último en Onda Cero, no han querido evitar reconocer la tensión que a su pesar despertaban en la cúpula del partido y en el propio secretario general.
Los presidentes que ya lo estábamos en ejercicio, empezamos a notar un planteamiento de mucha hostilidad en el ambiente, simple y llanamente porque teníamos muy claro que se puede gobernar o no, pero que no se puede gobernar de cualquier manera y a cualquier precio. Si el problema es que a alguien le pueda sonar tocarle las partes pudendas, que uno opine lo que esa misma persona ha pensado antes y antes y antes.
Las reacciones del presidente eran iracundas y que a mí me sorprendían siempre, precisamente por eso, porque me parecían fuera de lugar y me parecían más fruto de una obsesión que fruto de la reacción normal de un responsable político.
Más contenido, el exlíder del PSOE madrileño, Juan Lobato, quien afirma no haberse sentido presionado por Ferraz, aunque resalta que el contraste de pareceres y de ideas debería enriquecer al partido en lugar de crear suspicacias.
Una polémica a la que también se han referido hoy en otras formaciones políticas. Para el Partido Popular, los mensajes que están saliendo a la luz demuestran que Pedro Sánchez cesó a Ábalos en el año 2021 tratando de ocultar lo que después ha destapado el caso Koldo, Julio César Cobos.
Sí, los WhatsApp están poniendo muy nervioso al Partido Socialista. Eso entiende Alberto Núñez Feijóo, mensajes que están muy por encima del apagón eléctrico y el caos ferroviario.
Hay más preocupación en Moncloa y Ferraz por los WhatsApps que por el apagón o el caos en Renfe. Y eso no puede ser. España no se merece un gobierno colapsado y un presidente en pánico.
Podemos, en relación a los mensajes, ha criticado al PP y también lo ha hecho con Pedro Sánchez por su especial relación con el entonces número 2 del partido. Escuchamos ahora al secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández.
Tiene bemoles, es verdaderamente irrisorio que el Partido Popular se permita hacer críticas sobre la corrupción en este país cuando es un partido político al que la UCO ha definido como organización criminal para delinquir, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. Ábalos era el número 2 de Pedro Sánchez y es evidente que Sánchez es muy difícil que no supiese lo que Ábalos estaba haciendo.
Para el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y portavoz de Sumar, se agotará la legislatura y ha pedido investigar la filtración de mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos.
Y esa filtración jamás debería haberse producido y, por tanto, sí que esperemos que se investigue hasta el final cuál es el origen de esta filtración y, desde luego, conversaciones privadas del presidente nosotros no las vamos a comentar.
El portavoz de Vox, José Antonio Fuster, asegura que los mensajes de Sánchez muestran que busca evitar el banquillo de los acusados.
Gobierna para su mujer, gobierna para su hermano, gobierna también, por lo que parece, para el tío de su mujer, condenado por aprovecharse de la desesperación de mujeres en situación ilegal en España. Gobierna para evitar el banquillo de los acusados y ese día va a llegar, porque ese día es inevitable, Vox llegará al gobierno y ese día el presidente Sánchez estará en el banquillo de los acusados.
Para Vox, lo peor de Sánchez todavía está por llegar.
Alberto Núñez Feijóo insiste en que España necesita un cambio de ciclo y que el Partido Popular debe estar preparado para liderarlo. En julio habrá un Congreso Nacional para activar a la formación y hacer frente a las próximas citas electorales. El líder de los populares ha anunciado el adelanto de este cónclave que se había filtrado, pero que Génova se había resistido a confirmar hasta la celebración esta mañana del Comité Ejecutivo de la formación. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo no se fía de Sánchez, quiere estar preparado para un adelanto electoral y por eso ha decidido adelantar el Congreso Nacional del Partido, previsto para 2026. Se celebrará el 5 y 6 de julio en IFEMA.
Quiero anunciaros mi decisión de convocar un Congreso Nacional con el objetivo de activar el partido, prepararlo para hacer frente en las urnas a Pedro Sánchez y diseñar desde ya una alternativa de gobierno definitiva, sólida y decidida a la altura de un gran país que somos. Vamos a pasar del cónclave del Papa al cónclave del PP.
El líder del PP llevaba meses meditando esta propuesta. En marzo reservó el espacio para su celebración. Hace días se lo comunicó a los expresidentes Aznar y Rajoy y esta mañana ha hablado con algunos varones antes del comité ejecutivo. Feijóo quiere que sea como un congreso ordinario.
Pese a ser extraordinario, creo que debe ser ordinario desde el punto de vista de las ideas. Nosotros tenemos que activar ya el contador del cambio, con un equipo reforzado, con un proyecto ilusionante y con la determinación de servir a España. Estoy seguro de que yo puedo ofreceroslo a todos vosotros. Es decir, presentaré mi candidatura para seguir presidiendo el Partido Popular.
El próximo lunes, la Junta Directiva del PP aprobará la nueva cita.
Más cosas. La jueza que investiga a los Mossos de Escuadra que presuntamente facilitaron la huida del expresidente Carles Puigdemont el pasado 8 de agosto ha citado hoy como testigos a 5 agentes de la Policía Autonómica Catalana que analizaron el dispositivo para detener al líder de Junts. Estos policías elaboraron el informe relativo al visionado de imágenes. Barcelona, Berta Queralt.
Sí, buenas tardes. Esta mañana han declarado como testigos en los juzgados de Barcelona 4 agentes y un cabo de los Mossos de Escuadra que analizaron todo el dispositivo policial para detener a Carles Puigdemont el pasado 8 de agosto, cuando el líder independentista regresó a la ciudad condal, hizo un meeting y se fugó sin que nadie le arrestara. Una huida que investiga una juez y en la que hay 3 Mossos acusados de encubrimiento, por presuntamente ayudar a Puigdemont a fugarse. Hoy, los cinco testigos han explicado a la magistrada detalles sobre el visionado de las cámaras de seguridad de la zona donde estuvo Puigdemont y sobre los informes que elaboraron y en los que identifican a los tres investigados. El abogado de la acusación popular, Hazte Oír, Javier María Pérez, ha estado en la sala. Le escuchamos.
Nos han ratificado los informes, así que nos han separado.
Además, la acusación popular ha pedido la comparecencia como testigos de policías catalanes como Josep Rull o Pere Aragonès. De momento, el que sí está citado a declarar en unas semanas es el excomisario jefe de los Mossos d'Esquadra, que deberá responder a las preguntas de la magistrada y aclarar cómo un fugado de la justicia pudo entrar y salir de España, acudir a un acto público y escaparse.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
2:49 ha sido uno de los momentos más esperados tras la elección del Papa León XIV. Unos 3.000 periodistas acreditados para cubrir el cónclave de su designación han asistido hoy a una audiencia con el pontífice, que ha pedido la liberación de los informadores encarcelados en el mundo y a los medios que busquen la verdad y la paz, realizando una comunicación, ha dicho, desarmada y desarmante, y a no embarcarse en ninguna ideología. Y a continuación repasamos otras noticias del exterior de manera breve con la ayuda de Gonzalo Buch. Estados Unidos y China alcanzan un acuerdo para reducir sus aranceles recíprocos.
Una reducción de 115 puntos porcentuales. Pekín rebajará los aranceles sobre los productos estadounidenses del 125% hasta el 10% durante los próximos 90 días, mientras que Washington recortará sus gravámenes a los bienes chinos desde el 145% hasta el 30% durante ese mismo periodo.
Kiev asegura que Rusia está ignorando la nueva propuesta de tregua.
El ministro de Exteriores ucraniano ha denunciado que Moscú está haciendo oídos sordos a la tregua de 30 días propuesta este fin de semana por Ucrania y ha continuado atacando las posiciones ucranianas en el frente. Ante ello, Kaya Kallas, jefa de la diplomacia europea, ha advertido que podrían imponerse nuevas sanciones.
Hamas anuncia la liberación del último rehén estadounidense retenido en Gaza.
El grupo islamista, que no ha especificado cuándo se pondrá en libertad al soldado estadounidense israelí Edan Alexander, ha comunicado esta decisión a raíz de haber mantenido conversaciones durante los últimos días con la administración Trump, en las que aseguran haber mantenido tenido una actitud muy positiva.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Casi un 45% de la población sigue pensando que el bronceado es sinónimo de belleza o salud. Así lo revela al menos un informe sobre hábitos al sol que hemos conocido hoy y que por primera vez recoge también datos de otros países como Portugal e Italia. La buena noticia es que en nuestro país cada vez hay más conciencia de los daños que el sol produce en nuestra piel. Mónica Roncero.
La inmensa mayoría de los encuestados, un 92%, usa protección solar, pero de ese porcentaje solo el 20% lo hace todo el año. También hay diferencia por sexos y por edades. Las mujeres y los mayores de 30 años son más partidarios de usar fotoprotección. Lo hemos comprobado en la calle.
Lo utilizo porque el sol te daña.
Siempre. Ahora mismo llevo también.
Yo utilizo todo el año, sí. En invierno también.
Solamente en la playa, cuando sé que me va a dar mucho sol directamente.
No, porque allá donde vivo tampoco es que haya mucho sol.
Los expertos hablan de la importancia de proteger la piel a diario, especialmente entre mediados de marzo y finales de octubre. En cuanto al fotoprotector, debe ser de amplio espectro y preferiblemente de factor 50 o 50+. Pero hay más. Alejandra Vitale es directora médica del área de dermatología de Cantabria Lab.
Debe contener antioxidantes. Esto es importantísimo porque los antioxidantes evitan que esa oxidación que produce la radiación solar provoque el daño en nuestras células.
Vita le recuerda la importancia de proteger la piel de los más pequeños, por eso de que tiene memoria y la revisión periódica de nuestros lunares.
Es importantísimo que en casa, cuando nos estamos bañando, miremos nuestros lunares y veamos si están cambiando, si están más grandes, si tienen más colores. Eso nos tiene que llamar la atención e ir inmediatamente al dermatólogo.
Ojo, si guardamos alguna crema del año pasado, mejor tirarla porque habrá perdido eficacia. Y sí, la luz de las pantallas puede producir manchas.
Noticias 14 horas en Onda Madrid. Catedrales que tocan el cielo. Historias que te tocan el alma. Los pilares de la tierra.
el musical que hace historia ahora en Madrid. Basado en el bestseller de Ken Follett, compra tus entradas en lospilaresdelatierramusical.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado. Cuando te
veo por ahí. Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti. Buscamos la verdad. No se me ocurre qué decir. El análisis y la reflexión. Buscamos la noticia. La imaginación. ¿Qué buscas tú? Cultura, política, entrevistas, música, deporte. ¿Qué buscas tú? Onda Madrid. 40 años cerca de ti.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
A las 2 y casi 54 minutos toca hacer parada en las ventas. Ya saben que esta casa se vuelca con la Feria de San Isidro y en este informativo vamos a repasar el día a día de su programación con la ayuda de Julio Martínez, director del Toril de Onda Madrid. Julio, buenas tardes.
Una semana esta que empezamos, que tiene el plato fuerte, lógicamente, el jueves, día 15, día de San Isidro, con una corrida de Fraile de Valdefreno, un hierro que en los últimos años pues ha conquistado el corazón del aficionado madrileño y tiene ahora una oportunidad en la feria más importante del mundo para darse a conocer y para confirmar que lo hecho hasta ahora va en buena dinámica. Tenemos también el domingo los toros de la Quinta, otra de las ganaderías que en los últimos 5 o 6 años ha lidiado toros más importantes en Madrid. Y bueno, ya viene Manzanares, viene Fernando Adrián, viene Pablo Aguado, viene David Galván, Paco Ureña, en fin, toreros importantes y toreros que la gente está deseando de ver. Del fin de semana, de estos tres primeros días de feria que contamos, pues hay que contar primero el viernes el triunfo Puerta Grande de Alejandro Talavante. Ayer Miguel Ángel Pereira, que podía haber salido a hombros de no ser por el mal uso de la espada, pero el nombre sin duda es Víctor Hernández, torero madrileño de Santos de la Humosa, que dio el sábado una tarde absolutamente memorable, cortó una oreja de muchísimo peso y es ya sin duda el nombre propio, el nombre más destacado de lo que llevamos de feria. Que solo son tres días, pero estoy seguro de que cuando acaben esos 28 festejos todavía nos vamos a acordar de lo que Víctor Hernández hizo este sábado en Madrid.
Y antes de terminar, nuestros apuntes culturales de este lunes con Isabel García Regadera.
Comenzamos la semana cargados de propuestas en el terreno cultural, sin olvidarnos de un detalle importante. Estamos en fiestas. San Isidro se celebra en la capital con un programa que incluye música, teatro y toda clase de actividades. Un San Isidro que también nos devuelve el Madrid de barrio, el de los chulapos, las romerías y los puestos ambulantes de comida. Y este año Lavapiés, como ya es costumbre, se viste de fiesta y este jueves, el mismo día 15, desde las 12:30 de la mañana, la Plaza de la Corrala rescata el género chico en un concierto al aire libre. La soprano Carmen Gavilán, el tenor Andrés Lara y el barítono Abelardo Cárdenas interpretarán grandes éxitos del género, como este que escuchamos en las voces de Vicente Parra y Concha Velasco en la versión cinematográfica de La Verbena de la Paloma, una iniciativa de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Lavapiés que preside María Esteban.
Se trata de conectar con nuestros bisabuelos, con nuestros abuelos, como no con nuestros hijos, a través de esta música emblemática y de la cultura tradicional castiza. Y podremos disfrutar juntos de un momento único en Lavapiés, uno de los barrios más castizos de Madrid.
Ya dentro de la oferta expositiva nos vamos al Museo Lázaro Galdiano. Allí hasta el 6 de julio podremos visitar Amar a pesar de la ausencia entre lo fugaz y lo eterno de la artista Maite Vieta.
Mi proceso de trabajo, la gran mayoría de las veces, son piezas soñadas. O sea, para mí es muy importante el tema de la ensoñación, ¿no? O entre la vigilia, cuando estás de alguna forma, son piezas como muy mentales, ¿no? Muy, Navego en el espacio, se puede decir, ¿no? Me gusta navegar entre el espacio.
En esta ocasión son una veintena de obras, entre fotografías, algunas inéditas, otras concebidas como cajas de luz, espejos, serigrafiados y esculturas. Son estas obras las que navegan en el espacio de la galería, el pórtico y la sala de arte invitado del Museo Lázaro Galdiano, y todas ellas con el mar como eje vertebrador. Y el mar también es protagonista en una de las canciones más emblemáticas de nuestra cultura, esta que suena de fondo, Mediterráneo, y que ahora también da título a un espectáculo musical a cargo de la compañía Belter Souls, que dirige Pablo de Torres, y que supone un viaje por la historia de la canción y la literatura en castellano.
Sí, hemos querido hacer un poco un viaje. Empezamos de hecho casi a principios del siglo pasado, en los años 30, y acabamos con música de la actualidad. Mencionabas a Rosalía, también Jarabe de Palo, Joaquín Sabina, y luego los grandes autores de la canción en castellano, eso, Serrat, Nino Bravo, Rocío Jurado, Antonio Machín, incluso ahí Mercedes Sosa, canciones que todos hemos escuchado nosotros de pequeños, nuestro público también de joven, y que nos llevan a momentos de nuestra vida inolvidables.
Son versiones en directo con un aire soul o gospel a través de una moderna producción que une lo tradicional y lo contemporáneo.
Y en este espectáculo tenemos 5 voces sobre el escenario que son maravillosas, vienen de diferentes puntos de España todos ellos, y además los 5 tocamos instrumentos mientras cantamos, que es algo que la gente se sorprende mucho, muy especial.
En el Teatro Infanta Isabel, solo hoy lunes y mañana martes. Con música cerramos, la de Dua Lipa, superestrella del pop británico, que se presenta esta noche en el Movistar Arena a partir de las 9 como parte de su gira mundial Radical Optimism. Todavía quedan entradas.
Saben, todavía están a tiempo de comprar alguna entrada para el concierto de Dua Lipa de esta noche. Nosotros nos despedimos, se quedan con Javier Peña y Madrid Trabaja. Les esperamos mañana a las 2. ¡Feliz tarde! I'm one of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated.